La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Analicemos algunas de las claves más importantes que hoy preocupan en el mundo. En las últimas horas hemos visto dos hechos, o varios consecutivos, en relación a la mayor tensión geoestratégica del último año, que tiene en la guerra de Ucrania el foco principal. Estados Unidos autorizó el uso en territorio ruso de sus armas de largo alcance, y las usó Ucrania. Un ataque a 100 kilómetros de la frontera a un depósito de municiones. Al mismo tiempo, Rusia revisaba su doctrina nuclear. En Europa, voces como la del presidente francés Emmanuel Macron se alzaban para criticar a Rusia y decir: cuidado, que eso sí es una escalada, una potencial escalada bélica de un país como Rusia, que tiene altas responsabilidades internacionales porque está presente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Nos acompaña José Ángel López Jiménez, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Comillas ICADE. ¿Qué tal, profesor? Muy buenos días y bienvenido.
Hola, buenos días.
Para algunos países, que Rusia revisara su doctrina nuclear no es más que retórica, pero en términos de derecho internacional, ¿supone algún cambio que puede suponer una amenaza real, una escalada real en la potencial belicidad del vecino?
Bueno, yo más bien lo orientaría hacia una modificación del propio derecho interno de Rusia, porque al fin y al cabo estamos ante un decreto presidencial que concede, digamos, poderes adicionales a los que ya se tenían respecto a un nuevo escenario que considera Rusia que se está dando con la autorización y ya con el uso de los misiles de largo alcance suministrados por parte de Estados Unidos a Ucrania. En cualquier caso, efectivamente, o sea, desde un punto de vista efectivo, yo lo consideraría más retórico que otra cosa, por una sencilla razón, porque estamos hablando de la Federación Rusa, que ahora mismo es más un Estado autoritario que un Estado democrático, donde haya un equilibrio de poderes que pudiera moderar una decisión unilateral del presidente Putin.
Numerosos observadores quieren interpretar estos movimientos de aparente escalada de la tensión como un punto máximo para propiciar la negociación de un acuerdo de paz con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. ¿Tiene sentido?
Pues es muy probable. Yo creo que no tenemos que perder de vista que estamos ante un escenario ya postelectoral en el caso de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que estos misiles que ha utilizado ahora Ucrania, porque ha obtenido el permiso de Biden, estaban suministrados por parte de Estados Unidos desde el mes de octubre del 2023. Hasta ahora se había frenado esa decisión precisamente, yo considero que en clave electoral, toda vez que se entendía que Kamala Harris iba a tener una línea continuista en cuanto a suministro de ayuda más o menos consistente a Ucrania con respecto a lo que ha venido realizando la presidencia de Biden, y ese escenario se ha roto con la victoria de Trump y las promesas de acabar con la ayuda a Ucrania y de finalizar la guerra. Entonces, es muy probable que estemos ante una situación que pretenda equilibrar la mesa de negociación, es decir, que no se pierda por parte de Ucrania, digamos, esa porción de territorio que tiene en la zona de Kursk y que pueda ser objeto de algún tipo de intercambio en este escenario, que curiosamente, en una escalada clara del conflicto, sin embargo, estamos oyendo a las partes seguir hablando de que el 2025 puede ser el año de la paz.
Ahora mismo, y según los cálculos, cerca del 20% de Ucrania está ocupado por tropas rusas. No sabemos si hay equilibrio ahí en las potenciales posibilidades de un acuerdo de paz. Mientras que hay otros frentes que siguen abiertos, porque esto de la guerra proxy no nos debe hacer olvidar de que, bueno, se ve un misil atacar un depósito de municiones. Pero ¿y si los cables submarinos entre Alemania y Finlandia, importantes y cruciales para sostener infraestructuras críticas, también han sido objeto de un ataque menos visible de Rusia? Bueno, cuenta Financial Times que se ha visto un barco chino ahí para generar todavía un poco más de confusión.
Bueno, es que los escenarios en el caso del conflicto bélico abierto no son ni más ni menos que la evidencia de toda una serie de tácticas o de herramientas híbridas que se llevan dando en el escenario, por ejemplo, en concreto de Ucrania desde el año 2014. Claro, cuando hablamos de escalada por el uso de misiles de largo alcance, estamos olvidando a veces el hecho de que Rusia está contando con el apoyo militar en el suministro de drones de Irán de forma contenida, o sea, de forma sostenida durante el conflicto, de la munición y el suministro de contingentes armados por parte de Corea del Norte o de la ayuda tecnológica de China. El hecho de que ahora se autorice el uso de misiles de largo alcance, e incluso hace unas horas parece ser que el Washington Post ha aportado información en torno a que también se van a suministrar minas terrestres antipersona, cosa que está prohibido por un tratado internacional, el Tratado de Ottawa de 1997, del que sin embargo no forman parte ni China ni Rusia ni Estados Unidos, dibujan pues un escenario muy 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 volátil, muy confuso en ocasiones y que curiosamente, aunque esté muy tensionado, pues queremos, o por lo menos es la esperanza, vislumbrar que se puede llegar a algún tipo de acuerdo. ¿Acuerdo en qué términos? Es verdad lo que estabas comentando, claro, estamos hablando de que el 20% del territorio ucraniano está en manos de Rusia, y eso Putin yo creo que no lo va a ceder en ningún momento. Pero por otro lado, es cierto que llegar a una mesa de negociación con las pretensiones que, por ejemplo, el vicepresidente Vance, ya de la nueva administración republicana que va a iniciar su mandato en enero, estaba sosteniendo la campaña electoral, que es no solo perder ese territorio, sino conseguir una desmilitarización total de Ucrania en la región, y al mismo tiempo conseguir que sea un estado neutralizado. Pues yo creo que son peticiones maximalistas para alcanzar un acuerdo de paz, un armisticio o, en todo caso, una situación de cese de las hostilidades.
¿Cree, profesor, que está muy conectado este conflicto bélico, en mayúsculas, con la otra tensión, la comercial, entre Estados Unidos y China, hasta el punto de que puede estar retroalimentándose de alguna manera?
A mí me da la sensación más bien de que es verdad que en el caso de Estados Unidos y el hecho de que Trump, veremos si efectivamente lo hace, se desentienda en cierto modo pues de los compromisos adquiridos y sostenidos con Ucrania desde el inicio de la agresión rusa, e incluso los anuncios que ha hecho de volver a crear cierta inseguridad en torno a la consistencia de los lazos transatlánticos a través de la OTAN y el hecho de que Europa tenga que ocuparse y los Estados europeos tengan que ocuparse de su propia defensa. Yo creo que lo que sí indica claramente es que, igual que sucedió en su primer mandato, sus prioridades están en la región de Asia-Pacífico y especialmente en las guerras, entre comillas, comerciales que pueda sostener, entre otros, con China. De todas formas, el escenario global es bastante complejo porque, claro, acabamos hace unas horas de terminar la cumbre del G20, en la cual, pues por ejemplo, el documento final es absolutamente tibio, con las protestas de Macron y de Scholz en ese sentido, respecto al papel de Rusia en el conflicto de Ucrania. Claro, hay que tener en cuenta que Brasil pertenece a los BRICS. Entonces, en todo este escenario global, digamos que vamos a asistir a una pujanza del llamado sur global, que ya se está dando, en torno nuclearizado alrededor de grupos de asociaciones informales como los BRICS, y que dentro de estas relaciones comerciales y dentro de sus demandas de reformas, pues por ejemplo del sistema de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad y especialmente del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, pues puedan escenificar pues toda una serie de conflictos colaterales en el orden económico o en el orden comercial.
Entendido. José Ángel López Jiménez, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, en comillas y cade. Gracias por compartir esta visión en Capital Radio y buenos días.
Buenos días, muchas gracias.